El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 27 ya de agosto. Se nos va agosto, pasó volando agosto con todo lo que ha ocurrido. Viernes de panel y tenemos el gusto de compartir este programa de hoy con Francisca Gallego, socióloga encargada programática de Revolución Democrática, pero con la posibilidad de asumir cosas mucho más difíciles todavía. Me contaba antes de partir, Tomás, ya te saludo, Francisca me contaba que probablemente asume la coordinación electoral del partido, lo que
es. Maravilloso.
Mirá, adelante, pobrecita. Que...
Voy a hacer sí, matices igual con eso, como en la parte más, en la parte parlamentaria. Estamos viendo ahí cómo nos distribuimos desde la directiva nacional, porque creemos que este es el momento de Aprodignia, así que hay que hacer la mayor apuesta.
Va a quedar
hola,
el
Felipe,
espíritu.
Hola, Tomás.
¿Ah? Oye, va a quedar el espíritu de Francisca Gallego después de esa pega, va a ser horrorosa, pobrecita, pero tiene la gracia de ser muy joven y eso te sirve mucho. Y don Tomás Duval, por supuesto, cientista político, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Bienvenido, Tomás, como siempre, un gusto saludarlo. Natalia no va a estar hoy día, lamentablemente tiene un tema familiar que esperamos que se resuelva bien, así que un abrazo para ella.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hola, Francisca.
Hola, Tomás.
Éxito en este nuevo desafío que te has puesto encima.
Ahí les voy a ir contando en primera fuente. Hoy día a la tarde vamos a terminar de confirmar eso, así que ahí, ya quizá el próximo viernes ya les puedo traer más novedades. Creo que hay aprendizaje y lecturas políticas que uno puede hacer desde lo electoral que son bien interesantes para ver cómo se van cuajando los proyectos políticos para Chile.
Claro que sí. Oye, tenemos... tema, bueno, por supuesto tenemos el tema de la caída de dos candidaturas y principalmente la de Lorenzini se presumía que iba a ocurrir, ¿no? Tú lo habías anticipado, Tomás, también en la semana pasada, en fin, de que él era militante y que tenía la ley antidíscolo sobre la cabeza. Pero lo de Ancalao, por la forma especialmente, y lo que puede significar a esto de una notaría inexistente desde el 2018, con su notario oficial muerto hace casi un año, o más de un año, de febrero de este año fallecido el notario, ex notario Saldívar, con esta firma, etcétera, que hay una arista que ha circulado mucho por redes sociales, la posibilidad de que un banco, el Banco BCI, haya publicado a través de un medio, de estas publicaciones legales, la venta de estas, son estas publicaciones obligatorias de que se van a vender letras hipotecarias para que el mercado opere, etcétera, y que estarían estas firmadas, toda la sesión de las boletas para ser vendidas estarían firmadas ante el notario Patricio Saldívar, en la notaría Saldívar, bueno, la misma situación que vive Ancalao. Esto podría ser quizás la punta de un hilo que nos puede llevar a un fraude mayor en materia notarial. Pero la consecuencia política de lo de Ancalao es muy complicado, ¿eh? Y recordemos una cosita y les paso la palabra de inmediato. Esto no es nuevo con las notarías. ¿Te acuerdas, Tomás y Francisca, que yo no sé si fue en la campaña presidencial anterior o la anteanterior, que esto terminó, yo creo que fue hace 8 años, que terminó con notarios destituidos, con notarías cerradas y con esto incluso detenido, digamos. Así que es un tema complejo, ¿eh? Pero en lo político también es una lista muy complicada, particularmente para lo que se supone significar la lista del pueblo, que, digámoslo, no tiene nada que ver en el tema. Digamos, esto le cae como un iceberg en la cabeza, pero no son ellos los responsables. No sé, Francisca, Tomás, como quieras. Francisca.
Sí, mira, a ver. Yo creo que tú ahí abierto las dos aristas de esta conversación, ¿no? Por un lado es... qué vamos a encontrar si tiramos el hilo respecto a ilegalidades y delitos en el ámbito de las notarías. Y esa cuestión es muy importante porque si en el fondo no solamente le pasó a Ancalao y hay también involucrados documentos del Banco SI o de otras instituciones que han utilizado esto, creo que podemos estar en un escenario delictual respecto a las notarías bien importante y que vamos a tener que prestarle atención y todas las cuestiones como para que se puedan resolver jurídicamente de la manera más cuidadosa posible para resguardar lo que significa la figura de las notarías, entendiendo también que yo igual soy media crítica, o sea, como quizás ya es momento de repensarse cómo el proceso de legalización de los documentos, de confirmaciones, y es una discusión que nos lleva a otra línea, cómo ha sido el procedimiento de enriquecimiento de las notarías, o sea, quién no quisiera ser notario, ¿no? Como ahí como que se pone eso en discusión. Ahora, respecto a lo político, sí, a ver, ustedes me han escuchado, ya llevamos varios programas, ¿no? Como uno de los puntos es la participación de la lista del pueblo y la participación de variantes, y un poco pensando inclusive desde la idea de la justicia electoral, le hace bien a la democracia y le entrega a la ciudadanía diversas opciones, ¿no? Y ahí, ¿qué mejor que poder optar por quién se puede identificar más y en este caso quienes eventualmente encarnaría la lista del pueblo? Y eso es lamentable. Yo espero que en el fondo acá quede súper claro cuáles van a ser las responsabilidades. Ensucia mucho el nombre de Ancalao, que dentro del escenario político tenía como un buen perfil y todo. Pero sí creo que esto abre un flanco, o sea, y esto es importante decirlo, o sea, a nosotros nos criticaron y se pusieron mucho en duda porque pensaron que Gabriel no iba a lograr las 30.000 firmas. Hicimos un despliegue tremendo y un despliegue riguroso porque la ley de partidos políticos pone e impone cierta exigencia a los partidos políticos de cumplir las reglas, ¿no? Y siempre nosotros, al menos desde la Prodignidad y particularmente desde el Frente Amplio, hemos apostado por eso, como cumplir con las legalidades, con las formas, entendiendo que vemos en los partidos políticos la forma de disputar el poder. Y ahí yo creo que el problema, sin duda un problema político para la lista del pueblo, que ha estado con estos devenires durante las últimas 4 o 5 semanas, de que coloca un candidato, abre una disputa entre candidaturas, apertura a otro y ahora termina con esto, y que de alguna manera vuelve mucho más problemática aún la posición de la lista del pueblo, porque eventualmente aquí quedaría al margen, sin abrir la discusión sobre todo de qué es lo que significaría la lista del pueblo o quién está representando hoy. O sea, vemos también que muchas personas, Fabiola Campillay se deslindó también de la lista del pueblo y va con la marca, etcétera. Entonces, claro, políticamente van a quedar fuera del mapa político. Creo que han tenido performance bien problemáticas, esa postura tan purista que tenían respecto a los partidos políticos se vuelve conflictiva y que de alguna manera yo creo que quienes queremos disputar el poder de acuerdo a los órdenes de la ley y de acuerdo al fortalecimiento de la democracia, hemos tratado de resguardar y cumplir todos los espacios y hasta el momento lo hemos hecho correctamente, o sea, cumplimos las 30.000 firmas con muchas dificultades, pero lo hemos logrado, ¿no? Y creo que esa es una lectura que no podemos obviar dentro de esta discusión.
Tomás, no sé si viste la declaración de la lista del pueblo de esta mañana, en que, entre otras cosas, anuncia una querella criminal contra Ancalao, pero hace una defensa, es bien sorprendente, porque hace una defensa súper potente de las instituciones, de la legalidad, del respeto a lo público, y al cumplir con las normas, y termina por decirte que entran a un estado de reflexión para ver cómo siguen, digamos, y un poco la vuelta a la raíz de lo que fue su origen y no tanto en las aventuras electorales. Pero es bien interesante ver cómo lo que denunciaban al final terminan defendiéndolo en esta declaración ante este impasse que han vivido.
Sí, mira, yo pienso que ha sido una derrota política para la lista del pueblo y es la culminación de una serie de errores políticos, administrativos, que ellos mismos, errores e investigaciones judiciales que ahora podríamos ver. Pero desde mi perspectiva yo creo que efectivamente esto es como una cuestión de decir, mire, cada día puede ser peor. Bueno, aquí hay algo de eso, yo creo que ha ido de mal en peor. Desde que la lista del pueblo quiso ser un partido sin serlo, intentarlo ser. Creo que todas esas cuestiones que en un discurso iban por un lado y en la realidad por otro, al final terminan de esta manera y de la peor manera. Distinto es lo que ha dicho Francisca respecto a lo que ha hecho el Frente Amplio. El Frente Amplio siempre se constituye un partido, estuvo distinto, elaboró campañas, puso firmas, lo hizo adecuadamente dentro de los parámetros y las reglas que estaban en el juego. Pero aquí creo que esa crítica a todo lo que era el sistema, sin embargo, cuando entran a jugar, porque aquí también hay que recordar que antes atrás también vista el pueblo hizo familias pymes de las campañas, entonces también hay una cuestión ahí muy compleja. Sin duda lo de Alcalao era, quizás no era el candidato más original de la lista del pueblo, el perfil, y esta forma de denominación, porque primero estuvo Cristian Cuevas, después Alcalao, después una disputa entre ellos por quién se quedaba con el timbre, como decían antiguamente, la pelea por quién se quedaba con el timbre. Hoy día es la marca, lista del pueblo, lista de los pueblos, ya tenemos dos marcas distintas. Pero creo que desde el punto de vista político es una derrota muy, muy fuerte. Y por la forma, porque una cosa es que haber tenido la firma o no haber alcanzado a recolectarla, o simplemente que las firmas hubiesen estado inadecuadamente registradas, lo cual es bastante difícil con la clave única. Pero cuando lleva firmas de clave única, firmas en papel notarial, bueno, uno se pregunta en medio de la pandemia cómo hicieron esto para recolectar adentro una notaría firma. Creo que ahí tenían una debilidad evidente. Yo creo que la actitud de haber presentado igual por si esto pasaba, porque en el fondo hay esa intención, digamos, cuando uno sabe que no está todo muy claro, claramente hay una intención detrás, por si esto pudiese ser real. Y yo creo que se devolvió y ha sido una derrota muy fuerte a quienes están. Yo veo que eso le ha hecho un mayor daño. Desde esa perspectiva, diría yo que la candidatura quizás más original a la lista del pueblo, que también ha dicho que renuncia, ¿no?, es la candidatura senatorial de Fabiola Campillay, me parece que es la más original dentro de lo que uno podría reconocer como la lista del pueblo. Y quizás ahí hay una alternativa mucho más válida para presentar, ¿no es cierto?, a una candidata que tenga esas características. Pero aquí vamos a entrar en vivos judiciales, penales, las notarías, como tú dices, no son primera vez, ya hace 8 años atrás tuvimos notarios sancionados, etcétera, por la recolección de firmas. Entonces, el proceso estaba en una recolección que tenía que ver con la llegada a través del patrocinio con la clave única, y eso no se alcanzó. Ahora, en otros temas, claro, las notarías también son un tema de reforma. Hay una ley de notarías, hay una reforma de las notarías, como muchas otras cosas, que lleva 13 años durmiendo en el Congreso. O sea, ahí está durmiendo todavía una ley de reforma de las notarías. Tampoco ha avanzado mucho. Digo que como una de las materias, ¿no? Entre otras que han dormido permanentemente en el último tiempo en el Congreso. O sea, es evidente que también uno tiene que empezar a mirar, bueno, qué es lo que sucede aquí. Pero desde el punto de vista político, yo creo que la bajada, de cierta manera, ¿no es cierto?, me gustaría decir que despeja un poquitito más el escenario presidencial y lo va situando entre 2 o 3 candidaturas, ya quizás con mayores aproximaciones, los candidatos que vienen de las primarias, que efectivamente tienen un avance importante. Y creo que eso hoy día podría estar mucho más consolidado. Ahora, tiendo a pensar que de alguna manera la no candidatura de la lista del pueblo también podría ser, de cierta manera, uno podría decir, podría favorecer a Gabriel Boric o no. Probablemente, pero eso vamos a verlo en la competencia política. Lo que pasa es que el arco ya se coloca de una manera diferente, ¿no? Y lo de Lorenzini, bueno, también.
Eso es.
De Lorenzini, más allá de la firma o que era militante, lo preocupante es que transformar una empresa en un partido político, que Felices y Forrado fue la intención de transformar una empresa en la política. Tanto ha costado separar el dinero de la política y la intervención de las empresas políticas para que este señor, ¿no es cierto?, vuelva a intentar hacer algo de esa naturaleza. Yo creo que el fondo de Lorenzini es eso, digamos, más allá de sus propias intenciones, ¿no? Pero creo que él va a seguir intentando reclamar, probablemente va a llegar al Trícel.
Ya lo anunció.
Vamos a llegar en ese escenario. Pero es bastante, a mí en el fondo es el que me preocupa, o sea, cómo una empresa se dedica a la política e intenta eso, no es un proyecto político de desarrollo del futuro, ni mucho menos. Porque lo decía antes, antes de saber que iba a estar rechazado, anunció, entre comillas, su medida de programa que iba a llevar niños a la luna. Bueno, ojalá los traiga de vuelta, si que los va a llevar, no solamente los lleve.
Saltando pero, la cuerda.
Sí, claro.
Lo oye, Tomás, diciendo, pero...
un populismo muy barato ahí.
Muy, muy barato, pero... ¿Podríamos convenir de que el descalabro este de Ancalao no es responsabilidad de lo que sería la lista del pueblo, porque no son ellos los que recolectaron esas firmas, sino que se supone que Ancalao las tenía de antes? Él dijo que las tenía de antes y él culpa a sus territoriales, en fin, una cosa muy extraña. Pero si pudiéramos ahondar un pelito nomás en algo que ya insinuaba Francisca en su primera intervención, y es, ¿qué significa este descalabro de la lista del pueblo en términos de participación política, en términos a lo mejor de que era la vía de institucionalización de sectores que hoy día se sienten completamente al margen de los mecanismos del poder, digamos, que lo sienten muy lejano y que a lo mejor era una manera de institucionalización? Este cada día peor que tú planteabas, Tomás, ¿no hace a lo mejor de que se siga restando ese mundo y eso finalmente termina no siendo positivo para un proceso democrático más amplio?
A mí me parece que sí, tú tienes razón en una mirada, que es un sector que se estaba incluyendo dentro de las decisiones políticas. Y eso siempre es positivo. Pero creo que si dentro de la lista del pueblo, porque aquí tampoco uno puede generalizar, ¿cierto? Porque en los convencionales también hay 8 que también han dejado de pertenecer. Es decir, también se ha producido un cierto desgrane, llamémoslo así. Pero de los que están o los que llegan, bueno, yo creo que debieran ir avanzando hacia las formas quizás de organización más políticas y dándole mayor seriedad en sus, no en sus propuestas, sino que en su forma de actuar. Porque de otra manera van a seguir en un camino de desprestigio y es muy fácil decir que aquello está. Yo diría que culpar a la lista del pueblo, ¿no? Bueno, si uno patrocina un candidato y el candidato dice que tiene firma, la responsabilidad es bastante fuerte de decir yo voy a colocar a este. A Cristian Cuevas también lo bajaron porque también no tenía la firma adecuada. Después lo menos fue más honesto, dijo yo no tengo la firma, tengo que recolectarla. Creo que no llegar con un paquete de firma. Si alguien llega con un paquete de firma, lo primero que yo dudo de dónde sacó la firma. O me preguntaría de dónde las obtuvo. Creo que es una cuestión bastante racional. Ahora, políticamente, ¿dónde se van a incluir? Esa es una gran pregunta. Yo no veo, bueno, su expresión política en la presidencial no va a estar. Como dije, me parece interesante la candidatura senatorial. Creo que ahí hay un espacio no menor. Espero que no le afecte. Bueno, ella misma dice que va como independiente y no como parte de la lista del pueblo, Fabiola Martínez. Y desde esa perspectiva creo que tendrán que ir construyendo esos espacios y dando voluntades de que sí van a hacer cosas distintas, pero no caer en los mismos vicios que decían criticar. Sí, es una cuestión muy,
sí, claro,
muy mala para ellos. Sí.
Francisca, para ustedes, como candidatura de Boric, ¿cómo miran el panorama? Un poco lo que insinuaba Tomás también, de que puede que sea favorable a Boric o no. ¿Cómo ves que se... que esto despeja o complejiza el panorama?
Sí, a ver, yo pienso al respecto. Lo primero que yo diría es que, sin duda, y aquí yo creo que siempre ha sido la vocación del sector que represento, es que la parte de la calidad de la democracia es poder asegurar que todas las diferentes miradas puedan participar, ¿no? Como yo creo que es un punto de vista que es necesario y es un supuesto sobre el cual nosotros también entendemos el trabajo político, ¿no? Eso en ese sentido, si es que hay sectores que en el fondo todavía ven en la lista del pueblo un espacio de representación importante, sin duda van a verse excluidos en la ausencia de una candidatura presidencial que los convoque, ¿no? No obstante, yo sí creo, y acá yo me atrevería a decir que es importante también pensar en el escenario político actual una fuerza política que sea capaz de hacerse cargo de dos cosas que son tremendamente relevantes. Por un lado, ser capaces de impulsar transformaciones estructurales, ¿ya? Y por otro lado, ser capaces de asegurar gobernabilidad, ¿ya? Y en ese sentido, yo tiendo a pensar que hoy la posibilidad y quienes tenemos hoy ese lugar somos quienes estamos en el Frente Amplio y en la Prodignia, ¿no? O sea, vamos a impulsar las transformaciones, pero asegurando gobernabilidad, ¿ya? Y en
eso,
ese sentido...
Eso perdona, Francisca, a pesar de que es como la base del discurso de Proboste.
O sea, esto, yo creo que...
Por molestar nomás.
En términos de transformaciones, y ahí yo creo que voy a citar a mi futuro presidente, ¿no? Nosotros podemos discutir en la velocidad de las transformaciones, pero no en la profundidad. Y creo que todavía, la exconcertación sigue pensando en transformaciones que pueden ser menos estructurales que las que se requieren. Y lo ha manifestado también en actitudes, o sea, como la discusión del aborto hace un par de semanas que se detuvo, las posiciones respecto a los impuestos que todavía sean como menos regresivos y más progresivos. Bueno, y así un sinfín, ¿no? Pero nosotros entendemos que la discusión, o sea, el desafío que tenemos hoy es no solamente impulsar transformaciones en eslogan, sino también impulsar gobernabilidad. Y esas son palabras mayores y robustas que las asumimos con la responsabilidad que se requiere. Entonces, y aquí voy a poner mi opinión personal. A mí lo que me pasa con la lista del pueblo es que es una muy buena vocería de un conjunto de demandas y hasta podemos hacer análisis sociológicos de cómo se construyeron esas demandas en el octubre, en la rebelión popular, que digo yo, me gusta más que estallido porque no es algo que expresó, sino una rebelión popular. Pero que no ha sido capaces de construirse en un proyecto político que comulgue, ¿no es cierto? Y esa ausencia de contenido sustantivo es muy difícil darle continuidad a un proyecto que hoy solamente sirve de vocerías, ¿no? Entonces, cuando se encaminan a la posibilidad de asumir cargos parlamentarios, se encaminan también a la posibilidad de asumir un desafío presidencial, estos espacios de ausencia de procesos sustantivos, de construcciones de proyectos políticos que apalanquen estas transformaciones que hoy son tan relevantes para Chile, están vacíos, ¿no es cierto? Y parte de esa responsabilidad, parte del aspecto como de darle gobernabilidad y de impulsar estas transformaciones, tiene que ver con también la seriedad de las capacidades que implementan las fuerzas. Y hoy, lamentablemente, yo lo digo lamentablemente porque sí creo que tienen que haber movimientos sociales, espacios que puedan verse representados, no van a tener esa alternativa. Ahora, el trabajo que nosotros tenemos como Frente Amplio es ser capaces de convocar a esa fuerza y ser capaces de quienes hoy estuvieron demandando fuertemente estas transformaciones sociales, poner sobre la mesa y ver cómo podemos viabilizar esas necesidades y esas demandas que hoy están dentro de los horizontes de transformación. Y eso yo diría, si es que nosotros lo sabemos hacer bien, si es que nosotros logramos convocar esos sectores y convocar también hacia el centro, tenemos una gran oportunidad de poder llegar a la moneda a final de año. Y creo que hasta ahí, en ese sentido, están todas las fuerzas del Frente Amplio hoy impulsadas.
Oye, qué pena que no esté Natalia, porque el tema de su... Nosotros nos reunimos el viernes pasado, el día antes de la consulta, y la verdad es que el número que resulta es bastante menor que yo creo que el que ellos mismos esperaban. Está por debajo de la suma de los militantes. Pero a mí me da la sensación, no sé si ustedes lo van a compartir, de que Proboste no sale fortalecida de esta consulta. Claro, gana muy lejos, muy, muy lejos. Yo creo que la derrota de Paula Narváez es muy tremenda, digamos. Pero Proboste yo creo que no sale muy fortalecida por el número de votos que se logró movilizar, sino que al revés. Se intenta esto de poner el discurso de que era la única manera de resolver el tema después de lo otro y pero han tenido que dedicarse a explicar por qué son tan pocos los que van a votar y ese es ha sido el tono y el tema discursivo del sector desde que se contaron los votos y se supo el número final. Entonces yo tengo esa sensación, no sé si ustedes la comparten, de que fue muy escasa la votación, mucho menos de lo que se esperaba. Tú habías hablado de 500.000, si no me equivoco, Tomás, como un número razonable, algo parecido dijiste tú, Francisca, y la Natalia, claro, no se comprometía con un número por razones obvias, pero como que asentía que por ahí iba la cosa, y quedan por debajo de la mitad del número menor, digamos. Es poquito, ¿eh? Tomás.
Sí, lo que pasa es que, a ver, efectivamente hicieron una consulta con una participación bastante paupérrima y en declive, lo que refleja un poquitito también la la evolución que ha tenido la ex-concertación, nueva mayoría, y hoy día nuevo pacto social, como se quiera denominar.
¿Por qué todos se cambian de nombre, oye?
Ese, fíjate que es un gran tema. Yo siempre lo he pensado, pero voy a decir todos los sectores políticos. Se van cambiando las configuraciones cuando hacen pacto. No sé si es una manera de renovar, de intentar buscar una cosa distinta, pero es todo lo contrario a lo que los ingenieros comerciales o los expertos en marketing dicen. Los expertos en marketing dicen hay que conservar
una marca
permanentemente, y en la política se intenta colocar, a pesar que los actores a veces suelen ser los mismos. Entonces, no sé si es una cuestión que no la tengo resuelta, pero me parece muy curiosa, digamos.
Y perdona un paréntesis nomás. En el caso de Chile Vamos, se pone Chile Podemos Más, que era el nombre Juntos Podemos Más del PC con otro hace 4 años.
Exacto.
O 5 años, no sé. Entonces es muy raro.
Y evocando al Podemos tan criticado de España, ¿no? Recordemos todo lo que hicieron del FA. Tenía que tirarla, ¿no?
Yo me voy a poner Ernesto Patricio. Me encanta ese nombre.
Entonces la coalición oficialista va a ser el Podemos y el Frente Amplio con otros. Vamos a tener una alianza.
Pues. Yo creo.
En esos términos conceptuales. Pero fíjate que es una pregunta que es para resolverla. Yo, como te dije, tengo ese siempre duda porque no, desde un lado dicen una cosa, de otro. Bueno, pero a lo mejor la creatividad, démosle un logro a la creatividad de los actores políticos también, que se están devaluados, la creatividad en colocar nombres. Pero quizás refleja los estados de ánimo en cada circunstancia o cada campaña. Quizás eso debiera ser una, desde la psicología uno podría ir a tener una aproximación y mirar cómo los pactos se van cambiando de nombres, a pesar de siendo los mismos actores, a lo mejor tiene que ver con una psicología social, esos estados de ánimo, esas perspectivas que tienen en esa candidatura. Bueno, pero como lo decía de unidad constituyente, yo creo que la primaria fue muy paupérrima la participación. Y la irrupción de Marco Enrique Ominami terminó por sepultar, de alguna manera, la candidatura de Yasna Roboste. No sepultar, estoy exagerando. Terminó por dañar la candidatura de Yasna Roboste al día siguiente de la consulta, es decir, en menos de 24 horas no bastó una baja participación, sino que esta irrupción de Marco Enrique Ominami, que efectivamente echó para atrás el pacto parlamentario, terminó con algunos candidatos a senadores, como el caso del ex candidato presidencial, Guillermo, ¿cierto? Que ni siquiera va de candidato a senador, el ex senador Navarro, entiendo que también iba ahí como invitado. Bueno, tuvo daños colaterales, yo creo que ahí produjo un efecto muy, muy importante. Y lo segundo de la primaria es que a mí me parece que aquí el pueblo socialista tomó una opción distinta. Mi impresión es que el pueblo socialista concurrió a votar a la primaria por Gabriel Boric. El Frente Amplio, si no me equivoco, obtuvo alrededor de 500.000 votos en las elecciones municipales pasadas. Y Gabriel Boric sacó 1 millón. ¿De dónde salió ese 1 millón? Porque efectivamente no venían del PC. El PC estaba compitiendo con Gabriel Boric. Entonces yo tengo la impresión de que también eso es una debilidad, un punto de atención muy fuerte para la candidatura de Yasna Roboste. Más allá de los problemas que indudablemente tiene el Partido Socialista internamente, porque también ha producido bastantes movimientos de esta inscripción. Solo la no postulación de María Fernández, por ejemplo, en la región metropolitana, su declinación a ser candidata. Bueno, yo creo que, y todo eso complica mucho la candidatura de Yasna Roboste. Yo tengo la impresión que Yasna Roboste puede levantar su candidatura, por decirlo de alguna manera, de aquí al 21 de septiembre, pasando estas fiestas, ¿no? Creo que de ahí, en sus características quizás personales, sus condiciones políticas, en ese punto, construir una candidatura. Porque mal que mal, ese sector político tiene 10 gobernaciones, casi un tercio de los alcaldes, es decir, tiene una fuerza política. Entonces, yo creo que podría construir esa alternativa, pero hoy día me parece que quedó demasiado dañada la candidatura de Yasna Proboste, y quizás por su condición, porque va a ser la única mujer en esta candidatura presidencial, ¿no? Cuestión que es bastante curioso que sea una sola mujer la que compita. Hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? Que no existan más mujeres compitiendo, y lo segundo es que no haber tenido un candidato verde o ecologista, con la importancia del cambio climático y de todo esto, no hubo.
Dice Gabriel, toma, no te preocupes, Frente Amplio está pensando en la línea de crisis climática.
Estamos bien, está bien, sí, yo creo que todos están pensando en eso, pero a mí me llama la atención que de ese sector político, que uno mira hace años atrás, hubo candidaturas que representaban ese sector, entre ellas Max Spanif, me estoy recordando algunas, ¿no? Muy al pasado.
Sara Larraín.
Exactamente. Pero en este momento en que ya es presente y el futuro es casi inmediato, no surgió nada de él, digamos. Eso me llamó tremendamente la atención, ¿no? Quizás porque no se han constituido como fuerzas políticas. Está bien, los candidatos, como dice Francisca, los candidatos van a tener que hacerse cargo de ese tema. Pero me llamó la atención, digamos, que no surgiera ese algún candidato de ese mundo que me hubiera parecido interesante también.
Oye, vamos a hacer una pausa cortita, volvemos con Francisca y su opinión sobre este punto de la consulta y de Meo. Y un poco, para que lo vayamos pensando, ¿por qué hace Meo lo que hace? Dinamitó su partido, lo destruyó, se acabó. Hoy día el PRO se acaba en noviembre. Ya, vamos a una pausa y volvemos en Política en Vivo. Ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos conversando con Francisca Gallegos y con Tomás Duval. Y quedamos antes del corte esperando la opinión de Francisca respecto de lo que fue la consulta de ex Apruebo Dignidad. Ahora, ¿cómo es que se llama? Pacto Nuevo para un Chile. No, perdón, ex Apruebo Dignidad, no, ex Unidad Constituyente.
Ex Unidad Constituyente. Nuevo pacto social. Sí.
Había una viña que era muy famosa que se oía que se ponía el ex, ¿te acuerdas? La viña no sé cuánto, ex Tarapacá. Van a tener que ponerle ex cuánto para que sepamos de qué se trata, porque nuevo pacto social. Pero ya, eso y un poco, y después tú Tomás también si quieres plantear, ¿qué motiva a Meo a hacer esta acción política? Que uno podría haber imaginado que era para presionar al pacto, ¿cómo se llama?, electoral, para favorecer a su partido, pero que termina siendo todo lo contrario. Francisco.
Sí, voy con lo primero, ¿no? A ver, yo creo que está muy por debajo de cualquier pronóstico que nosotros hubiésemos esperado, cómo fue el desempeño de la consulta, ¿no? Como habíamos anticipado, inclusive acá mismo, que la lluvia, el frío, mala fecha, qué sé yo, podía como devenir en una baja participación, pero tan baja como fue, no lo esperábamos. Yo creo que ahí se visibilizó y maximizó el costo que tuvo de que el nuevo pacto social o las candidaturas de la desconcertación estuviesen fuera de las primarias legales. Yo creo que eso es como, ahí se vio el peso de las situaciones, ¿no? Y electoralmente eso pone en una posición súper dificultosa a Yasna, porque ¿qué es lo que permiten las primarias, ¿no? Las primarias permiten posicionar al candidato, darle visibilidad, pero además empezar a instalar una infraestructura para el despliegue en donde los rendimientos electorales no descansen solo los hombros del desempeño de la o el candidato, ¿no? Y en este caso hoy Yasna va a quedar en ese lugar. Todo lo que se logre ahora ya no hay sobre una base de una infraestructura previamente preparada, de una base electoral que inclusive permita tener un poco mejor olfato de los sondeos, sino hoy más bien ya viene con la necesidad de poder impulsarse ella como candidata y todo invertido dentro del proceso de las candidaturas. Sabemos que en situaciones pasadas, inclusive podríamos decir nuestra primaria, o sea, nosotros ganamos desde atrás, o sea, siendo el candidato que dio la sorpresa, ¿no? Y esas cosas pueden pasar, pero yo lo veo en este momento de manera súper complicada, principalmente también por lo que encarna un poco hoy ese pacto, ¿no? En este contexto, yo soy bien reiterativa con esto, en este contexto de demandas, de posibilidades de transformaciones estructurales, de la producción de una nueva constitución que permita orientar y retransformar las formas de organizaciones sociales y económicas y políticas de Chile, Yasna Proboste no encarna ese recambio, ¿no? Entonces se pueden llamar nuevo pacto social, pero igual termina siendo ex fuerzas tradicionales que tuvieron el poder durante los últimos 30 años, ¿ya? Y creo que hoy el mapa político y la gente, el pueblo de Chile, no es lo que espera, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar que si bien se realizó esta consulta con una baja participación y con un escenario súper débil, aún así, y aunque sea una excelente campaña, creo que hoy no es el proyecto que estaría movilizando y que estaría haciendo comunión también. Y esto lo acompaño también de cuando vemos algunos análisis de las parlamentarias. Yo siento, y aquí, como, y lo digo con mucho respeto igual, como el elenco que hoy presentó también este pacto tampoco es tan atractivo, ¿no? O sea, como, y va a ser interesante, por ejemplo, la disputa por la senaduría, donde dicho sea de paso está Natalia, ¿no?, que nos acompaña en este panel. Va a ser súper interesante y nosotros vemos con muy buenos ojos las posibilidades de sacarle los mayores rendimientos a nuestra lista parlamentaria. Y bueno, y esa es la apuesta que estamos haciendo, ¿no? Porque hoy viene en esa línea de la necesidad de recambio político-social. Y respecto a MEO, yo me imagino lo dificultoso que habrá sido, porque parece que no se anticipó muy tempranamente que él eventualmente iba a ir con esta carrera, lo había encimado y todo, pero esto está como amalgamado dentro de un pacto. O sea, quienes hemos estado en política y en negociación en esos momentos sabemos lo tenso que es y el descalabre que se queda cuando se producen estas transformaciones. ¿Para qué contar lo que nos pasó con las consejerías regionales cuando se retrotrayó la recomendación desde el Trícel de poder invocar en el fondo la ley de primaria y quedarnos con los liberales? Y eso genera como desórdenes muy importantes en los diseños políticos y estratégicos que se tenían, ¿no? Entonces, y ahí yo creo que, bueno, nuevamente afecta al PRO, o sea, entiendo, y ahí ustedes me pueden corregir, como si es que esto va así, correría hasta en riesgo la legalidad del partido, ¿no? Como
totalmente, porque te necesitan o 5% de la votación, claro, o 4 parlamentarios.
Fíjate, cuatro parlamentarios.
Lo que recordaba Tomás, con Alejandro Navarro y con Guillet tenían asegurados 2.
Exacto.
Prácticamente, exacto, que los habían incorporado al PRO. Son como contratos para la segunda rueda del campeonato de fútbol. Habían conseguido, sí, 2 refuerzos importantes.
Cupos que uno entrega, qué sé yo, como claro.
Y con 2 más resolvía el problema, pero resolvió MEO, y ahí es donde yo no entiendo. Resolvió MEO destruir eso y finalmente va a desaparecer el PRO.
Sí, gracias. Ahora, MEO. O sea, MEO lo está intentando una y otra vez y yo no sé, pero aquí solamente habla su ego. O sea, no está haciendo una lectura política, no está pensando en el lugar, no está pensando, como cuando conversamos, parecía ser que podía ser parte de las negociadas parlamentarias para ponerle una mejor posición, pero hoy inentendible la posición en la que está. Y es complejo porque en algún momento le encargan a una figura, independiente que uno pudiese estar de acuerdo o no, un liderazgo que era interesante, que también atraía a ciertos grupos de la población, que hoy estaría complejizando el escenario, poniendo en riesgo su partido, poniendo en riesgo también a quienes militan en ese partido y exponiéndose a la posibilidad de verse excluido del mapa político de las próximas elecciones. Y eso es complicado, ¿no?
¿Tomás, algo que agregar de sobre MEO o nos metemos con Sich?
Yo de MEO solo diría que concuerdo básicamente con lo que está diciendo Francisca. Yo lo veo como un intento personalista de subsistir como actor político, independiente de lo que pase en el sistema. Y yo creo que él no le hizo lo mismo que hizo con la Concertación hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, en una candidatura presidencial, que colocó una bomba también dentro de la Concertación, de la candidatura de Frei, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo vuelve a repetir de ahora, digamos. Él permanece, a pesar que viene bajando la votación sistemáticamente, en todas las acciones, me parece que eso a lo mejor le da un perfil de ser una figura política, porque uno siempre lo ve en el área internacional, están en distintos gobiernos, quizás busque una participación más allá.
Y dan conferencias, ¿no? Y van a
exactamente. Sigo siendo un actor a pesar que tengo tantos pocos votos. Claro, puede llegar a tener menos votos que la firma, como le ocurrió a Jocelyn Holmes en la elección pasada, ¿no? Llegar a ese nivel. Pero a lo mejor está desde ese punto de vista, pero yo voy a repetir lo que dije ayer en otro lado, ¿no? Para mí Marco Enrique Ominami es un Boric frustrado.
¿Qué quieres decir con eso?
Porque efectivamente Gabriel Boric hoy día representa el cambio, tiene un proyecto político muy nítido, distinto a lo que era de izquierda, y eso es lo que me parece que intentó hacer Marco Enrique hace muchos años atrás, y no fue. Y hoy día está frustrado porque tiene otra figura distinta. Bueno, es lo que sucede en todos estos procesos. algunos adelantan y otros tienen las banderas posteriores. Entonces yo lo veo frustrado porque en este proceso de cambio él no es un actor y quedó en un marco fuera, por eso en ese sentido lo digo, no en otro. Y por eso lo veo que en esa posición, pero que sea un actor relevante, creo que no.
No, ya va a durar
un poquito. No es, y con un daño enorme a su propio partido, a la ex unidad constituyente o unidad constituyente, yo creo que también le va a afectar.
Sin duda. Oye, Tomás, bueno, tenemos a Kast por la derecha de Sichel. Pero tenemos un punto. Sichel había hecho como un gesto muy potente respecto de Velázquez y respecto de los candidatos que tenían o no problemas de plata, etcétera, pero termina fotografiándose con el propio Velázquez, con Rieselberghe y con Moreira. Lo cual es que los partidos finalmente empiezan a controlar a su propio Frankenstein o esa tensión va a seguir por mucho rato.
Que la tensión va a seguir. Aquí Sichel planteó un proyecto político, fue un candidato invitado por los partidos y resultó ganador de la primaria.
Lo invitaron a la fiesta y se quedó con la casa.
Y se quedó con la fiesta, claro. Un poco ese es el símil, ¿no? Entonces los partidos tienen que acatar esa definición. Y en la lista parlamentaria, claro, él no tiene esa conexión. Y efectivamente, sus criterios, yo creo que tampoco se preocupó mucho de la lista parlamentaria. Me parece que no intervino demasiado en aquello. Nombró un representante que fue el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, en esas negociaciones. No sé si hay la fluidez o no de la información con él. Pero creo que él no se preocupó mucho de aquello. Me parece que eso a lo mejor debió haber, si él tenía claramente definido ciertos perfiles, bueno, debió haberle puesto a los partidos ciertas exigencias, sobre todo respecto a candidaturas como la de Pedro Velázquez, que Pedro Velázquez está condenado por fraude fisco.
Me parece
muy, muy, muy impresentable, por decirlo menos. Entonces creo que ahí le faltó esa preocupación. Y hoy día va a tener que pasar esta fuerte con las fotos, como tú dices, con alguno, o con Moreira, o con Velázquez. Pero es parte del proceso político, yo creo que eso es parte del proceso, en el cual va a tener que desarrollar ahora vamos a ver si es capaz de desarrollar esa bandera. Porque intenta lo más existe el alejarse también de los partidos y también del gobierno. Si eso es lo más complejo para Sichel, porque Sichel intenta alejarse de los partidos y también del gobierno, y él fue ministro del gobierno. Entonces es una cuestión bien, bien compleja en esta candidatura.
Y de la derecha también se quiere alejar, porque como quiere alejarse de todo.
Claro, espero que no siga alejándose, porque si se aleja de los electores va a terminar con el camino. Yo creo que es un mal flanco político ir alejándose de todo el mundo. Hay que plantear un proyecto político. Yo creo que eso, más que intentar alejarse o no, digamos, porque creo que eso no tiene ningún sentido. Ahora, casi le ayuda en el sentido de que lo posiciona teóricamente más al centro, teóricamente, digo yo, porque deja la candidatura de Kass como la votación de la derecha. Ahora, yo tengo en el fondo la impresión de que hoy día lo que nosotros conocíamos como centro político, un elector ciertamente moderado, decisivo, en todo este proceso electoral, yo creo que es muy distinto a lo que conocimos. Yo creo que hoy día tenemos un elector que, en ese sector medio, llamémoslo así, de capas medias, define por ciertas quizás características o proyectos que tengan los candidatos y ciertas causas muy precisas. Y muchas veces pueden ser bastante discordantes unas y otras. O sea, a veces pueden apoyar o firmar, voy a decir para que se entienda solamente un símil, por favor. Puedo estar a favor del aborto y al mismo tiempo a favor del toque de queda. Eso ideológicamente no podría discutirlo, pero efectivamente hay gente que toma decisiones de distinta naturaleza. Y eso es lo que hace de este proceso electoral que tenga incertidumbre y competencia. Creo que eso es lo interesante, porque vamos a ver hacia dónde se inclinan esos electores. que han entrado y salido del padrón en las últimas elecciones, como abrir o echar una puerta de casa. Salvo los jóvenes que entraron y van a seguir en el padrón y lo han demostrado que sí. Y siguen entrando. Y eso es muy bueno.
A propósito de eso, tenemos que ya se retomó la discusión sobre el voto obligatorio. Y si le quieren agregar al tema de Sichel, que no hemos oído a Francisca alrededor de cómo ve la perspectiva del mundo de la derecha, centro-derecha, si queremos le agregamos el tema del voto obligatorio, que puede ser extremadamente importante si es que alcanzara a meterse para la elección de noviembre, que yo creo que es muy difícil. Pero que es todo un tema el voto obligatorio, Francisca.
Sí, partamos por Sichel. A ver, a mí siempre me costó y me sigue costando creer de que Sichel quiere alejarse de la derecha, ¿no? Yo creo que para nosotros y Sichel es el candidato de la derecha y es el que lleva las banderas de la derecha y es el que se va a sacar las fotos con la derecha. Y en ese sentido, yo creo que él tiene que quedar súper claro, o sea, como Sichel no es la persona que va a proponer las transformaciones estructurales que se demandan, Sichel es el que va a asegurar probablemente seguir cumpliendo con los resguardos de los privilegios que muchos sectores de la derecha, y aquí quiero decir muchos, no todos, para poder dar excepto a algunos, siguen viendo dentro de sus mayores preocupaciones, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, las fotos con las cuales se va a sacar, Moreira, Van Rysselberghe, etcétera, no forman más que eso, ¿no? No cabe duda, o sea, yo creo que, y esto hay que ponerlo con súper claridad, ¿no? Sichel fue ministro de Piñera, Sichel fue el que puso un ingreso familiar de emergencia cuando estaba todo sobre la mesa para pensar en una renta básica universal y darle mayor dignidad y repensar las formas de superar las hiperfocalizaciones que tienen las políticas sociales, y él encarnó y defendió, y en su argumento siempre él justifica el instrumento y no las consecuencias de la exposición a los niveles de mal bienestar al cual se expuso la población, ¿no? Entonces, yo creo que nada, Sichel está siendo quien tiene que ser, porque es lo que es. Y muchas veces se habla que hasta fue la persona que en algún momento, hasta Piñera, pensó proyectar como parte de la continuidad de este gobierno y de esto que ha sido, a juicio de todos, un muy mal gobierno y que ha fragilizado mucho la legitimidad que se tiene en el Poder Ejecutivo y que expuso mucho a la ciudadanía a niveles de malestar durante la pandemia de manera súper extrema, ¿no? Entonces, yo diría eso sobre Sichel. Creo que Kast va a seguir encarnando una extrema derecha que es súper súper dura, ¿ya? Y que de alguna manera pone en riesgo los derechos sociales, que es súper crítica, que es clasista, o sea, yo creo que encarna un espectro político súper complejo y que es sumamente peligroso para la democracia del país, ¿no? Y Sichel, de alguna manera, que es la alternativa que vino desde el sector de la derecha, tiene que resolver esto. Lo que sí me llama la atención, y ahí yo creo que es importante que todos los partidos y todos los sectores políticos veamos con claridad como cuando hacemos las configuraciones de lista, ¿no? Lo de Velázquez es súper crítico. O sea, por ejemplo, cuando nosotros definimos nuestro elenco, nosotros tratamos de definir criterios éticos y criterios de coherencia política de quienes estamos llevando la bandera, que no tengan deudas de pensiones alimenticias, que no hayan tenido problemas de violencia de género, que no tengan prácticas antisindicales, que no hayan estado expuestos a acoso, ¿ya? Y entonces esos criterios, cuando uno va definiendo esto, ver delitos con el fisco, gente que estuvo involucrada en eso, se vuelve súper problemático llevarlos dentro de los elencos, ¿no? Y creo que ahí hay que ser súper riguroso, y eso es una convocatoria que yo haría a todos los sectores, ¿no? Como vamos a estar pensando en quienes van a tomar las decisiones parlamentarias por los próximos 4 años en un momento súper complejo donde se va a redefinir la activación y tenemos que ser súper prolijos y responsables por quienes llevamos, ¿no? Y creo que eso es algo que se abre y eso es problemático y eso hay que también poder transparentarlo. Hay una responsabilidad política de cómo se configuran los elencos y cuáles son los estándares éticos que también nosotros queremos defender, ¿no? Respecto al voto obligatorio, nosotros siempre hemos sido como promotores, lo promocionamos también para el proceso de elecciones, de plebiscito durante la instalación de la convención. Creemos que es importante en el fondo que haya esa obligatoriedad del voto, esperemos que pueda estar instalado, pero yo creo que hay una efervescencia política, hay una necesidad de recambio. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la votación que tuvo Gabriel en la Araucanía, ¿ya? la Araucanía, que generalmente se piensa en un sector más conservador, que suele ser de derecha, votó ampliamente e instaló a Gabriel. En Temuco ganó un alcalde independiente, ¿no es cierto? Como, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con los electorados? Sin duda, yo creo que aquí al menos uno podría orientar dos fenómenos. Voto joven, que está sintiéndose convocado y que está viendo en este espacio la posibilidad de disputar en las ideas que quieren y que en alguna manera están presentes dentro de sus discusiones y sus necesidades más puras, y por tanto la política vuelve a cobrar el lugar donde se puede dirimir sobre esto. Y por otro lado también recambios en términos de las preferencias, ¿no? Ahora, ¿que existe coherencia respecto a las demandas que existen? Yo diría que no, yo ahí vuelvo a convenir con Tomás, ¿no es cierto? Por ejemplo, las discusiones sobre los retiros de la AFP, a mí me parece que es una discusión tremendamente neoliberal, porque habla de la propiedad de la seguridad social y no de la construcción colectiva de la sociedad, por ejemplo. Entonces, hay gente que puede estar de acuerdo con un proceso de reforma fiscal súper progresiva, pero quiere para sí los retiros de los fondos, para un poco sofisticar también la discusión sobre eso, ¿no? Y ahí, claro, uno ve que parte de esta lista de demandas que están, no están siempre de manera coherente y no necesariamente, y eso es un punto que nosotros por parte de la izquierda tenemos que hacernos cargo, no necesariamente levanta la colectivización de valores como la solidaridad o inclusive la reincorporación del Estado, sino más bien demanda la necesidad de un horizonte que sea coherente de manera programática y que asegure que estas diferentes incoherencias puedan producirse en una forma de instalar un gobierno que permita asegurar mayor bienestar, ¿no? Entonces, y yo creo que ese va a ser el desafío de quien conduzca. O sea, va a tener por un lado gente que va a querer todos los retiros, renta básica universal, va a tener por otro lado demandas sobre el aborto, y necesariamente en ese conjunto de elementos que van a estar todo el rato ahí instalándose, va a ser súper difícil para el próximo gobierno poder ordenar las demandas sociales desde una línea, y creo que quien logre hacer eso va a ser el que va a poder avanzar en darle gobernabilidad que tanto se necesita después de esta crisis tan profunda como la pandemia, ¿no?
Toma, el voto obligatorio, y déjame una línea nomás de lo que Francisca señala como incoherencia. Claro, se ven, a mi juicio, son incoherencias de acuerdo a los prismas en que estamos acostumbrados a mirar, pero a lo mejor la incoherencia es lo que va a ser la coherencia del próximo tiempo, digamos. Y ahí tenemos que aprender todos de nuevo a mirar desde cómo se conforman las sociedades. Yo a esta altura de ser pasada ya la tercera edad, lo que vimos no se parece para nada en términos de las teorías que mandaban a lo que hoy día está. Es bien interesante, además, como debate, digamos, como mirada. Tomás.
Claro, sí, es producto de la pérdida, de mucha de la pérdida de las ideologías. Entonces, también hay miradas muy a veces concretas, de ciertas materias que hacen mucho más diversas las miradas. A mí me da risa cuando se discute el matrimonio igualitario. Yo veo cuando juegan el matrimonio igualitario una cuestión dada. O sea, ¿de qué están discutiendo? Están en otro país, digamos. A mí me da risa esas cosas, pero está bien, como tú dices, es cierto, vamos a tener que ir acostumbrando a esa mirada que es mucho, mucho, mucho más diversa. Yo respecto al voto obligatorio, a mí me parece esencial en una democracia, pero creo que no va a salir, está siendo tramitado, va a ser muy difícil. Lo que sí me parece que podría avanzar, el CERVEL tiene el camino, que ojalá avance algo, en acercar los locales de votación hacia las personas. Creo que esa ley está, podría ser algo, que no sea caótico, porque las personas al final van a tener, andar buscando dónde votan, pero que sea lo más cerca posible de su lugar. Creo que para noviembre eso ya es un avance importante, podría ser algo efectivo para mejorar incluso la participación política.
Oye, ya, nos quedan, según nos indica Ricardo, que tengo una sensación que me está robando el minuto que nos había regalado, lo está descontando de nuevo, porque me está indicando, yo saqué la cuenta, bueno, pero hay que hacerle caso. Lo justo para nuestro minuto de libertad final. Digamos que no hemos hablado de la Convención Constitucional esta semana, la hemos dejado tranquila. Tengo la sensación que está avanzando más allá de lo que uno mismo había esperado. Yo cada vez me entusiasmo más con la Convención, con sus ritmos y con sus idas y venidas, pero en lo grueso ya vamos a tener reglamentos ligeritos y eso es impresionante, para mi gusto. Pero en fin, el minuto de cada uno para los temas que le importa seguro. Bueno, lo de Kabul está terrible, en fin, hay tantas cosas que van ocurriendo. Francisca.
Sí, yo voy a partir por la convención. Yo celebro muchísimo que se haya aprobado la primera versión del reglamento y también las comisiones permanentes de manera unánime. Encuentro que eso ya va a permitir darle un marco de trabajo y de desarrollo a la convención y va a darle un horizonte también como para poder llevar a cabo su despliegue durante el próximo periodo. Y en eso sigo valorando de manera muy reiterativa, porque me parece que es importante destacarlo, la apertura y los procesos participativos que hoy se está teniendo, y esperamos que este reglamento lo potencie, lo asegure y lo resguarde, y ojalá se pueda pensar instalar económicamente la convención itinerante, que también le hace a la descentralización, aunque algunos digan que eso puede tener huella, hoy es importante asegurar la participación en todas las regiones, ¿no? Así que me iría con ese punto, y que los pactos terminen que asegurarse, porque le hace también a la democracia tener diversidad, y ahí apelar a la justicia electoral para que todos puedan tener las mejores alternativas para votar en noviembre.
Don Tomás.
Yo dos cosas. Voy a destacar el proceso de vacunación. Creo que nos estamos dando cuenta y hemos ido recuperando un espacio de libertad importante. Y las vacunas han sido efectivas. Yo creo que ahí hay una labor reconocible. Ojalá eso siga y siga dando estos frutos, estos beneficios, estos mayores espacios, ir recobrando un poco la vida, quizás entre todos. Yo creo que hay un punto ahí que no nos hemos ido dando cuenta, que ojalá esto dure, que no sea un espacio muy corto de tiempo, pero que hemos avanzado y hemos ido teniendo, y creo que eso ha sido un importante momento en el cual estamos viendo, y un logro de la gestión del gobierno. Me parece que hay ahí una gestión impecable, digamos, en esa materia que quería solventar y destacar. Y lo último, tú lo mencionaste, Felipe, yo creo que no podemos estar ausente de lo que está ocurriendo en Afganistán, nuevamente atentados terroristas, muertes de nuevo, una situación humanitaria escandalosa. Obviamente ya Estados Unidos y el resto se están desentendiendo del proceso. Vamos a tener, como todos, digamos, estas intervenciones militares terminan produciendo daños mucho más profundos de los que, en teoría, eran en un comienzo. Si se podían verse con algún sesgo de combatir el terrorismo, terminan con un país todavía mucho más sumido en una crisis.
Ya, pues nos tenemos que ir. Yo quiero 10 segundos a propósito de las coherencias y las incoherencias. Ciertamente el proceso de vacuna es estupendo, pero no puedo entender una región que avanza a fase 4, que es prácticamente 2, y que tiene toque de queda a las 10 de la noche. Esa cuestión me parece impresentable, imposible.
Estamos de acuerdo.
¿No es cierto? Es como la estupidez, no hemos llegado al 80%. O sea, cuando faltan 20 pelotudos que no se vacunan y todos tenemos que acostarnos a las 10 de la noche, no me parece que es como el absurdo del absurdo. Pero en fin, nos tenemos que ir. De nuevo, un gran cariño para Natalia Piergentile, que no nos pudo acompañar, que todo le vaya bien. Y Tania González estuvo en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias, Francisca Gallego. Muchas gracias, Tomás Duval. Que tengan buen fin de semana.
Chao.
Chao.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.